de la mañana con 3 minutos y es un gusto tener en cabina a la juez Elvira Carvajal Ruano, juez 33 civil del Tribunal Superior de Justicia. En contacto con Federico Vale, por supuesto, este día en entrevista desde la línea telefónica. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Gracias,
es todo tuyo el espacio. Esta vez hablaremos del juicio ejecutivo mercantil. Muy buenos días, adelante.
Buenos días.
Maestra, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, bienvenida como siempre.
Igualmente,
muy buen día.
Muchas gracias por haberme invitado.
Bueno, maestra en dos sentidos, por la maestría y porque
porque da clase, ¿no? Sí, doy clase, sí, efectivamente.
La especialidad.
Sí, nada más es un pequeño módulo, pero sí es en el posgrado de la Universidad Panamericana.
La juez 33 de lo civil.
Civil.
Sí, es decir, tienes una materia que es amplísima, una materia que hoy nos lleva a quienes estudiamos alguna vez el derecho, hoy son 4 años, nada más ni nada menos, es muy amplio el panorama, pero en este caso, lo más ocurrido son los juicios ejecutivos mercantiles. ¿Cómo se procede, sobre todo en este tipo de juicios? ¿Cómo se manejan, cómo se instrumentan a la luz de los cambios que hemos tenido recientemente en la legislación, los juicios orales, las cuantías? ¿Cómo se organiza todo esto actualmente?
Sí, actualmente, por ejemplo, el juicio ejecutivo mercantil siempre ha sido rápido, pero actualmente es mucho más rápido. Porque acortamos los tiempos. Bueno, todo el juicio ejecutivo mercantil tienes que tener un documento que traiga pareja de ejecución. Esto es, para nuestro público, el título ejecutivo, por ejemplo, del cheque, del pagaré, del alta de cambio, de un contrato de apertura de crédito, ¿verdad?, con la certificación correspondiente, una sentencia que causa estado. Ese es un documento que trae pareja de ejecución. Con ese documento...
¿Qué es la ejecución?
Que primero te voy a embargar. Primero te embargo, primero te requiero de pago y luego te embargo.
Es decir, te voy a notificar y mientras te notifico, te notifico que estás embargado.
Sí, mira, debe de ser...
O embargada,
debe de ser. Presentas tu demanda, el juez analiza tus documentos y dice, estás bien... Ahora, por ejemplo, con las reformas, pues también tienes que prestar tu RFC, tu CUR o tu identificación oficial, conjuntamente con la demanda. Tenemos un artículo que nos dice que si no me lo exhibes, bueno, tampoco es motivo de desecharte la demanda, pero sí es un requisito que lo debes de cumplir. Obviamente, como abogado, tú sabes que hay que cumplir todos los artículos.
La personalidad de las personas.
La personalidad, el documento. Tienes que presentar tu demanda.
Así se llama en derecho, acreditar la personalidad.
La personalidad, exactamente, ¿sí?
De los actores.
De los actores o de los demandados. Esa personalidad se acredita si tú estás, por ejemplo, en representación de una sociedad.
¿Sí?
Entonces presentas tu poder. Si es una persona física que viene su apoderado, bueno, también tienes que presentar poder. En consecuencia, nuestra demanda tiene que iniciar como con sus prestaciones. ¿Qué cantidad vas a reclamar? Yo soy juez civil, conozco de 1,000,000 pesos, ¿sí? De 1,000,000 pasando, yo ya conozco en adelante.
Es decir, todo asunto que valga más de 1,000,000 pesos...
Va con el juez civil en proceso escrito. ¿Sí?
Y los juicios orales se refieren a una cuantía menor.
Menor, a una cuantía menor. Ellos conocen de 633 a 1,000,000 de pesos el juicio ejecutivo mercantil. ¿Ves? Ahí lo tratan.
Aquella diferencia que existía antes desapareció, la de los tribunales menores.
Menores, sí. Bueno, ahora ya también sí tenemos, sí, pero ahora se llaman orales mercantiles con esa cuantía. Y luego nosotros.
Cambian los tiempos,
¿no? ¿Y qué es lo que se persigue? Pues que sean ágiles, Pero, por ejemplo, nuestro público debe de saber, por ejemplo, que si es una demanda, si es ejecutiva, si te voy a requerir primero por el actuario y te voy a decir primero, mira, te requiero el pago de 2,000,000 de pesos, ¿sí? Okay. Si no me...
Firmaste
no me
pagaré, por
firmaste
ejemplo.
Firmaste el pagaré.
Ajá.
¿Sí? A lo mejor lo firmaste hasta por 5,000,000. Pero bueno, puede el actor reconocer que ya le pagaste algo y demandarte 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, te dice, ok, te demando por 2 millones de pesos. De ahí te evite el auto de entrada, el auto de secuendo que le llamamos. ¿Por qué? Porque viene requerimiento de pago, embargo y final, el emplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos la cédula, ¿sí? También algo de la reja, que ahora, cuando vas a la diligencia, el actuario se tiene que identificar, tiene que pedir a la persona que se identifique, tiene que cerciorarse que es el domicilio, como con los vecinos, antes de tocar la puerta, oiga, aquí vive Juan, Pedro, o el que vayas a buscar,
claro,
¿no?
Se vaya
y lo ves con los vecinos y luego ya vas a donde tocas. Ok, aquí es el domicilio, aquí toco, está fulano de tal, que no está, bueno, le dejo un citatorio, de 6 a 72 horas, me esperas, regresa el actuario y en consecuencia entiende la diligencia. Aquí es muy importante para la gente que sepa que sí te voy a requerir de pago, que sí te voy a embargar, pero que tienes derecho tú de elegir los bienes. Sí, ok, yo quiero que me embargues, no sé, mi carro, yo quiero que me embargues esta televisión por los 2 millones, pues no te va a alcanzar, pero bueno, pues algo que tengas ahí otro carro mucho mejor, ¿no? Entonces te sugiero que tú señales, porque luego ellos no señalan, se quedan callados.
Yo no tengo nada.
No tengo nada. Sí, ¿no? Entonces, luego, obvio, aquí ya el actor ya te analizó, y entonces es el que dice, bueno, entonces yo señalo para embargo el inmueble que tienes en Tecamachalco.
Es decir, previo a la notificación y también previo a este embargo, que es un embargo precautorio, como se llama en derecho. Es nada como para asegurar el pago del...
De que en sentencia me vas a garantizar el pago.
El pago de lo que se trata, ¿verdad?
Claro, me estás garantizando.
Pero es un embargo precautorio. Tú presentas el dinero y yo levanto el embargo.
Ah, claro, si tú me garantizas o tú pagas. Fíjate que ya hay una nueva... Un artículo reformado que antes no se usaba en mercantil. Que es el allanamiento. Y pides tiempo. En aquel entonces, como estuvimos conversando antes, eso no se da.
No.
En ejecuto mercantil dirías, no se puede.
O me pagas o ya.
O ya te ejecuto.
Te ejecuto. Es decir, vendo lo que me señales, sí, y si no lo señalo yo, el actuario.
Efectivamente. Sí, bueno, lo señala el actor.
Que quien hace la diligencia, ¿verdad?
Sí, y el actuario.
Si el demandado no lo señala, entonces pues sería el actuario quien dice, bueno, pues entonces
tiene
una lista de cosas que son tuyas, ¿no?
Tiene que llevar a cabo la diligencia y dejar a salvo los derechos del demandado si hubiera alguna discusión, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hace. Pero yo sugiero que ahí el demandado pues señale sus bienes, ¿no? Señale para que garantice. Okay.
Hay una circunstancia que tenemos ahora también, que es algo relativo a la posibilidad de que orígenes del dinero que están en cuestión dentro del tribunal, los orígenes pudieran tener una calificación de que no son tan honestos. Su origen está un poco oscuro, viene del narco, te lo robaste, fuiste funcionario, no lo puedes justificar con tu sueldo. En fin, cuando llegamos a estos niveles, que se abre otro, ¿qué sucede?
No, mira, no.
Hablando solamente de lo civil y hablando del otro lado, de lo penal.
Sí, no, el otro ya es cuestión penal. Nosotros en materia civil mercantil, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando ya llegas a la ejecución de una sentencia que ya vas a rematar, primero te escriben el certificado de gravámenes. Ahí es donde debe de aparecer que el inmueble está a nombre de esta persona.
Y está libre de gravámenes.
Está libre de gravámenes. Ahora, si hay acreedores, pues entonces todos se llaman para el remate. En consecuencia, por ejemplo, lo que me estás diciendo, que viene de un hecho ilícito, pues eso nosotros de entrada no lo sabemos.
No.
No lo sabemos, ahí sí no, porque debe de estar registrado a su nombre. Ya si se decide alguna cuestión penal, eso sí sería por separado. Nosotros no. Nosotros nada más tenemos que checar que efectivamente el inmueble esté a nombre del demandante.
Pero en todo caso, incluso podría trasladarse a través de exhorto todo el tribunal, vamos, todo el juicio que se ha llevado respecto a la legalidad o al origen y a la aplicación de recursos de origen mal habido, presuntamente mal habido, y mientras no se compruebe algo, el asunto pasaría que también al rango penal.
Bueno, acá con nosotros no podrías sacar copia certificada y llevártelo, y llevártelo para allá para decir que hubiera ese lavado de dinero, por ejemplo, que tú me estás invocando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya, como yo te decía, con la entrada de que tienes que dar el RFC, identificación oficial, en todo caso tenemos esos datos y se podrían subir a una plataforma y entonces ya sería investigación en materia penal. Eso y eso.
Y sería ya asunto del juez penal.
Penal, sí.
Decidir la liquidación de bienes. Y, en fin, todo el trámite que esto amerita.
Sí, efectivamente.
Esto es algo de lo cotidiano en torno a los juicios mercantiles de orden civil, puramente civil, como lo señala la ley.
Sí, efectivamente.
Que no habría cárcel para...
Obvio, no.
Cuando es puramente civil.
No. Inclusive nosotros, por ejemplo, como medida de apremio, pues primero te multo, si me haces caso, te puedo otra vez multar, o bien te puedo arrestar, pero por un horario de 36 horas, o sea, no tiene... No, nada más te vas al torito. No tiene otra trascendencia, ¿no? Y realmente fíjate que actualmente ya no hemos girado oficios de arresto, porque la gente, pues sí, con las multas, con eso se conforma, y después ya nos hace caso.
Lo que mencionabas hace un momento, se allana.
¡Ay, se allanan! Y entonces te pueden pedir un término, sí, y le das vista a la otra parte, y con término de tres días, y si no, el juez lo decide. Y tú tienes que dar un término, ¿por qué? Porque él se está allanando. No te está poniendo ningún obstáculo para que tengas una sentencia. Sí, no, para pagar, no. Simplemente no tengo por qué, porque me llega el aguinaldo.
Claro.
¿Sí? Entonces dame, no sé, 3 meses, 2 meses, y yo te pago. El juez tiene que decidir lo que antes no se veía.
Lo que no se podía.
Y no se podía. Otra cosa que hablábamos, que también es con reformas, y tengan cuidado en eso, que ya, por ejemplo, si nosotros tenemos ya en etapa de ejecución de sentencia, ya tenemos la sentencia, ya fuiste condenado, tienes que pagar los bienes que te embargue, con esos te voy a pagar. Sí, ya es la sentencia de remate, con eso pago. Bueno, entonces ya, por ejemplo, tenemos una nueva figura. Exhibes el certificado de gravámenes. No aparece ningún acreedor. Ah, bueno, valúas el inmueble y el valor vale... El inmueble que te embargué vale 1,5 millones. Y yo te estoy reclamando 2 millones.
No alcanza.
No alcanza. Adjudícamelo. Entonces ya no nos vamos al remate.
¿No?
Se adjudica de inmediato. Y se adjudica...
Los traslados de dominio, todos
ya,
los documentos.
Ya, ¿te acuerdas antes que se llevaba? Bueno, y se sigue llevando, obviamente. Pues que llevamos entonces el remate, primera almoneda, segunda almoneda, rebaja del 20%, tercera almoneda sin sujeción a vivo, y nos llevamos que ahora nuevamente hay que actualizar el certificado, que hay que actualizar los avalos.
Ahora ya no.
O sea, todo eso con la reforma al juicio ejecutivo, si tú embargas y es menor, si no hay acreedores, te ahorras. Adjudicación directa. Y luego te acuerdas en aquel entonces que decíamos, no, pero no te puedo dar posesión del bien rematado hasta que no esté la escritura, porque el notario tiene que asentar primero que suyo, mediante escritura, y después te lo doy, ¿ok? Eso tampoco, de inmediato se te puede dar posesión. Tenemos jurisprudencia y alcance.
Además.
Sí, tenemos el artículo también que nos lo señala, que ya te puedes Si ya te lo adjudicaste, ya te puedes tomar posesión de él.
Pues sí, por supuesto.
¿Por qué? Porque tú ya eres propietario. Y entonces, si ya eres propietario, ¿para qué esperas la formalidad de la escritura?
No,
simplemente.
Allí mismo.
Sí, es
allí
una
mismo
reforma.
Vaya reforma.
Sí, vaya reforma.
Vaya reforma.
Vaya reforma.
Que brincarte al notario.
Sí, no. Y ya después vamos al notario, ¿eh? O sea.
Ya después lo registramos para que surte efectos ante tercera persona.
Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque
antes
después
no
te pueden salir las tercerías.
Ajá.
Acuérdate. No.
Oye, si esa casa era mía,
tú esa casa era mía, tú me la vendiste, tú me la diste.
Esa es una tercería.
Esa es una tercería. Pero la gente lo abusa de las tercerías,
así
¿no?
Es.
Y sin embargo, hay ocasiones en que efectivamente es cierto. Es cierto que yo se lo vendí antes, pero me dejó seguir viviendo ahí. Lo hicimos en contrato privado.
Yo la poseo, sí, pero no soy la dueña.
Sí, y nada más fuimos al notario y el notario lo protocolizó de que habíamos celebrado eso, pero nunca escritura. Y a mí cuando me embargan se me olvida, y nunca digo nada.
Y papi, en ese
caso. Y ahí, ¿qué pasó ya?
Pero la sucapio no procede.
No, la tercería no procede. ¿Por qué? Porque no es más que... Es de fecha cierta, pero no procede.
Así es.
No procede, no le inscribiste, no surte. Yo creo que antes éramos sabios, ¿no? Y decíamos, primero me escrituras y luego te doy posesión. Sin embargo...
Eso era antes.
Ahora...
Maestra, eso fue antes.
Bueno,
maestra, se nos fue el tiempo. Y además, muy agradable, porque además muy amena esta manera de considerar cómo se maneja al interior un juicio ejecutivo mercantil, que es precisamente, pues es el arroz de todos los días en un tribunal como
claro,
el suyo, maestra.
Claro.
El 33 civil. Maestra Elvira Carvajal Ruano, la juez 33 de lo civil. Maestra, qué gusto tener aquí. Qué gusto poder escucharte, te lo agradecemos mucho.
Muchas gracias y qué bueno que me invitaron.
Siempre bienvenida. Muchas gracias, Marisol.
Muchas gracias, Federico. Por supuesto, juez 33 y Elvira Carvajal Ruano. Un gusto tenerla aquí en cabina.
Gracias.
Muchas gracias. Y con esto fue una pausa, 8 de la mañana con 21 minutos. Continuamos.
Radio 620, en el 620.